Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Capital Radio, 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Julio Rodríguez, a quien saludamos ya en directo al otro lado del Atlántico. Julio Rodríguez es el CEO y fundador de la red de mentoring de España, con quien realizamos cada lunes en directo este programa. Y tan en directo que para él son las... Hola Julio, las 4:30 de la mañana, de la madrugada.
4:30 de la madrugada, así es, muy buenos días desde un frío Bogotá.
Frío Bogotá, pero si ahí no debería hacer tanto frío a estas alturas, ¿no?
En Bogotá en el mismo día te puede llover, nevar, hacer sol, es una ciudad con las 4 estaciones en 24 horas.
Pues abrígate, cuídate, queremos verte sano de vuelta a España cuando nos encontremos de nuevo en este estudio que, como veis, está ya... con nuestros invitados, esperando a que les presentemos y les saludemos. ¿Quieres introducirles?
Claro que sí. Lo primero de todo, hablar que el programa de hoy vamos a hablar de mentoring para futuras consejeras. Yo no sé si sabes, Luis Vicente, que en el 2023 las mujeres ocupan ya un 31,13% de los consejos de administración de las empresas con participación estatal en España, lo que significa un aumento importante desde los últimos años. Estamos cerca ya del 40% de cuota de género prevista por la directiva europea. Y para hablarnos de mentoring para futuras consejeras, hoy traemos a 2 de los protagonistas del programa que estamos desarrollando conjuntamente la Red de Mentoring de España y EGECON, la Asociación de Ejecutivos y Consejeras, donde la mayoría de ellas son mujeres. ¿Te los presento?
Pues sí, o te los presento yo, lo que tú prefieras. Está aquí a mi lado. Adelante. María José Gálvez. María José, bienvenida.
Un placer.
Y está Jaime de Jaraíz. Bueno, ¿cómo estás, Jaime? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, de María José podemos contar que tiene mucha currículum en el mundo de la inversión sostenible, en ISR.
Eso
es tu especialidad y vocación también.
ESG, sí.
ESG, en el desarrollo de estrategia, implantación, desarrollo y comunicación de proyectos transversales y transformadores. ¿Qué más puedes decirnos tú de María José, Julio?
Pues que está especializada en la búsqueda de alianzas y sinergias y que además es experta en consejos y comités de expertos de distintas instituciones. Imparte también formación en escuelas de negocio y universidades de reconocido prestigio. Y te tengo que decir a título personal que es una mujer tremendamente persistente. Logra normalmente aquello que persigue.
Gracias, Julio.
Una mujer con determinación, entonces, ¿no?
Sí, por supuesto. Menuda presentación habéis hecho. Gracias.
Bueno, Jaime, podemos decir que es director ejecutivo con un historial demostrado de trabajo en la industria electrónica de consumo, entre otras habilidades, porque Jaime es experto en desarrollo empresarial, en gestión general, en estrategias de marketing, en liderazgo de personas, en estrategias de comercialización, en operaciones de ventas, por citar algunas, Jaime.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué más podrías decir de Jaime tú, Julio?
Bueno, Jaime es un mentor ¿cómo te diría yo? Pues es un mentor en serie, porque llevamos 5 ediciones del programa de mentoring con GECOM y él ha estado presente en todas ellas. Así que me gustaría empezar la entrevista con una pregunta.
Pues venga.
Jaime, ¿el mentor nace o se hace?
Bueno, pues yo creo que se hace, aunque dentro hay determinadas personas que bueno, pues buscan ser referente o aportar y bueno, pues yo creo que eso también va con la persona, ¿no? Pero respecto al mentoring, sí se va haciendo y he aprendido mucho de ti, Julio. O sea que se va haciendo camino.
¿Cuántos años llevas siendo mentor,
Jaime? 5 años.
5 años.
Sí.
Tampoco son muchos, ¿no?
No son muchos, pero la verdad es que me ha cundido bastante.
María José hoy puede hablarnos en calidad de mentí, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos a través del programa de GECON que ha comentado Julio. Es un programa enmarcado, pues programa dentro del programa que se llama Consejeros, que es para facilitar herramientas a directivas que quieran ser concejables. Y dentro de ese programa está el de soluciones de mentoring, ¿no? Que Julio lidera con su expertise. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva, que me ha tocado pues a Jaime de mentor. Ha sido un camino muy interesante. Bueno, yo espero que no se quede aquí, que a pesar de haber cerrado ya la etapa del mentoring, pues bueno, luego espero que se genere una relación interesante,
si
¿no?
Julio,
para ambos.
Si Julio decía de ti que eres una mujer con determinación, ¿de Jaime qué dirías como mentor?
Pues de Jaime diría que es un buen faro a seguir y que además es un alto ejecutivo, pero con alma, con corazón.
Qué bonito. Julio.
Ay, con corazón en los números. Así me suena. Oye, Jaime, ¿qué consideras que es básico para que una relación funcione? ¿Cómo ha sido la relación que has tenido con María José?
Bueno, yo creo que lo más importante es saber escuchar a la otra persona y, bueno, en función de las cosas que van compartiendo, pues acercarte a ella e intentar pues de alguna forma que ella en base a otras experiencias pues pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque el mentor lo que busca es que la otra persona pues encuentre su camino por sí misma y bueno, y hacerla reflexionar.
Cuando dices saber escuchar, suele incluirse en esto de la escucha activa lo que la otra persona te dice y lo que no te dice, ¿no?
Bueno, sí, supongo que sí.
Como mentí, es que está riéndose María, porque hay una parte implícita de comunicación, imagino que cuesta arrancar, ¿no? Cuando es un proceso tan intenso y tan confidencial como un proceso de mentoring.
A ver, cuesta arrancar porque hay un componente personal, aunque no lo queramos que no, también interesante. Y al final, a raíz de las sesiones que se van dando, pues fluyen o afloran, mejor dicho, pues algunas cosas que a lo mejor tú no tenías pensadas, ¿no? Y son cosas que pueden ser más de ese comportamiento, de esa soft skill, de ese comportamiento más personal, ¿no?
Y eso, ¿cómo te hace sentir, ¿no? Cuando tú cuentas algo que no tenías pensado contar o decir.
A ver, yo creo que hay una parte que es la conexión entre el mentor y la mentí. Y yo creo que cuando esa conexión existe, es mucho más fácil. Se genera un clima de confianza muy importante. Entonces, no te cuesta tanto contar.
Entiendo. Julio.
Sí, 15 mentores, 15 mentorizadas participan en este programa que llamamos Mentoring para Futuras Consejeras. ¿Por qué, Jaime, consideras que es importante apoyar a las mujeres en este trayecto de acceso al mundo del gobierno corporativo?
Bueno, pues porque todavía no están de forma natural en donde deberían estar, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues tenemos que ayudar y empujar para que empecemos todos desde la misma base, ¿no? Históricamente en los consejos pues ha habido menos mujeres por X motivos y por tanto pues ahora hay que darles un pequeño empujón para que quede reflejado lo que es la sociedad, ¿no? El peso que debe tener una sociedad normalizada, ¿no? Creo que es por eso.
Desde luego, hacía falta que estuviesen las mujeres en los consejos de administración, la mujer en el consejo de administración. El consejo es el órgano de gobierno de una empresa. Es un lugar de muchísima responsabilidad. Ahí es donde se toman decisiones importantes, incluso el nivel de responsabilidad es superior en muchos términos a los propios directivos de las compañías. ¿Tienes un diagnóstico particular, María José, de por qué la mujer está todavía infrarrepresentada en los consejos de las empresas?
Uf, eso es una pregunta que daría para más de un programa, ¿no?
Ya supongo.
No, yo creo que tradicionalmente pues venimos arrastrando cuestiones que tienen más que ver con lo cultural. Es verdad que también determinadas disciplinas, pues hombre, había tradicionalmente menos mujeres en las carreras hace muchísimos años. Ahora mismo ya no puede ser la excusa. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres tradicionalmente hemos hecho menos lobby. Ahora tampoco es así. O sea, hay una serie de cuestiones que antes valían, pero que ahora ya no valían. No te sabría hacer una radiografía exacta porque creo que ahora mismo no hay excusa para que no encontrar talento femenino, ¿no?
Necesitamos que no haya excusa y necesitamos que no haya obstáculos, porque aún así un 31% sigue siendo un porcentaje bajo.
Totalmente.
Y ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por identificar los obstáculos y si hay también excusas de autocensura o de autolimitación, pues también ayudar a eliminarlas, ¿no?
También, por supuesto. Desde luego, desde GECON lo que sí intentamos es que todo el talento, pues de alguna forma tenga cabida, ¿no? Tanto en un comité de dirección como en un consejo de administración.
Aquí estamos hablando de un proceso de mentoring, Julio. Adelante, que vamos a ampliar. Adelante.
Sí, yo he visto varias razones por las cuales quizás las cifras no nos acompañan en el hecho de que las mujeres estén dentro de los consejos. Yo creo que hay estereotipos de género que persisten y además hay expectativas culturales que limitan la percepción de esa idoneidad de las mujeres. También hay prácticas, ¿no?, de reclutamiento sesgadas y estructuras organizativas tradicionales que favorecen a los candidatos masculinos. Y hay una tercera idea que recogí cuando preparaba este programa y es que también las responsabilidades familiares, a veces asignadas de una manera desproporcionada a las mujeres, obstaculizan su progresión profesional.
Sin duda.
Yo creo que esos son tres rasgos que hacen que limiten el acceso a este tipo de puestos. Jaime, mujeres en consejos de administración, tú tienes mucha experiencia y además un gran corazón, como decía antes José. ¿Qué punto extraordinario? ¿Qué punto extra? Yo sé que el talento no tiene género, pero seguro que has visto algo que aportan ellas que a veces a los hombres nos cuesta un poquito más.
Bueno, por supuesto. Yo creo que eso lo podemos ver reflejado en una familia. En una familia, la parte del padre aporta una serie de puntos y la parte de la madre otra. Diferente, tienen maneras de afrontar los problemas de una forma distinta, las soluciones. Bueno, imagínate que una familia solamente tuviera una visión y que todos los miembros de la familia tuvieran esa visión o esa manera de ver las cosas, pues supongo que las decisiones que fueran a tomar no serían las correctas. En una empresa es exactamente lo mismo. Ahí hay una parte que te pierdes, y además María José y yo hemos hablado mucho de esto, ¿no? De las cosas buenas que tienen los chicos y las cosas malas que tenemos y al revés, ¿no? ¿Dónde podemos aportar un poquito más? Y cuando lo hablas de una forma muy abierta, es evidente que es así, ¿no? Las chicas tienen unos valores o unas formas de afrontar las cosas que a nosotros nos cuestan más, ¿no? Esa gracia de que no somos capaces de hacer dos cosas a la vez, bueno, pues tiene un cierto grado de verdad, ¿no? Entonces, creo que el equilibrio de una sociedad, el equilibrio de una empresa, el equilibrio de una relación, pues tiene mucho que ver con que lo que aporta cada uno de los géneros, ¿no? Al fin y al cabo, siempre decimos que el género, que lo más importante es el talento, no el género. Pero también es cierto que las personas o los diferentes géneros aportan cosas que el otro no tiene. Por algo somos diferentes en determinados aspectos, ¿no?
Habilidades
y eso
diferentes.
Nos completa.
Y eso nos permite hacer equipo.
Es que eso es lo que completa a la sociedad, ¿no? El que seamos diferentes. Si fuéramos iguales, pues seríamos una sociedad muy aburrida, supongo.
Sí, eso ya no está en discusión, ¿no? Es como tener un equipo de fútbol solo con delanteros, sería una
bueno,
cosa
sí, terrible. Bueno,
o solo con defensas.
Perdías todos los partidos, seguro.
Pues estamos hablando de algo parecido, ¿no, María José?
Totalmente. Al final es verdad que a las mujeres tradicionalmente y ahora nos cuesta aún levantar la mano, ¿no? Pedir, nos cuesta muchísimo pedir. Y yo creo que cada vez tenemos que pedir y
ofrecer, ocupa,
ofrecer, ¿no? Por supuesto, y ocupar el sitio que nos corresponde, ¿no?
Nos habláis de vuestro proceso de mentoring. ¿Cómo habéis trabajado vuestro proceso en particular, Jaime? ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues inicialmente, primero es conocerse, hablar un poco de todo y empezar a sentar las bases de la confianza y luego ya, pues es responsabilidad del mentí el tratar los temas que quiera tratar y ahondar en aquellas partes que, bueno, pues que ella considere que son las más interesantes para ella. No, la verdad es que el mentor es una persona que tiene que estar al servicio de su mentí y bueno, aportar en los aspectos que quiera hablar y que abrir, ¿no?
Así que buena parte de la conducción, de la responsabilidad, recae sobre el mentí o la mentí.
Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que la gran parte, ¿no? Nosotros aportamos un poquito, pero al fin y al cabo es un proceso en el que el mentí pues lo tiene que dirigir, liderar, llevar a cabo y tomar sus propias decisiones al respecto. O sea, que nosotros lo que hacemos es un poco apoyar a que sea así.
Pues está rompiendo un prejuicio, seguramente. Muchas personas pensarán que es el mentor quien lleva, ¿no?
No.
Y es al revés.
Sí.
Julio.
Sin duda alguna, el motor de la relación. Y eso, María José, yo estoy convencido que lo ha hecho muy bien. Oye, María José, nos están escuchando muchas mujeres directivas que seguramente también tendrán interés en poder acceder a un puesto de consejo. ¿Qué es lo que tú has aprendido en este camino, junto con Jaime, de lo que uno debe de hacer o uno tendría que hacer para poder tener más posibilidades de acceder a un consejo de administración?
Pues a ver, hay una parte importante de autoconocimiento, hay una parte importante de tener tu espacio para trazar una línea futuro, una estrategia. Luego está claro que la formación es importante, pero yo creo que también una serie de soft skills que tienes que tener en cuenta, ¿no? Una serie de habilidades que hay que tener en cuenta. Y luego yo estoy segura que todas las mujeres que ahora mismo son directivas son capaces de llegar a un consejo siempre y cuando, digo, se lo propongan, ¿no? Luego también tienen que ver qué tipo de consejos les apetece, porque cuando vas conociendo un poco más el mundo de los consejos, pues a lo mejor no quieres ser un consejero. Yo le hablaba con Jaime, uy, Jaime, pues a lo mejor a mí no me apetece ya a lo mejor ser una consejera independiente a corto plazo, porque tienes que pensar en acabar tu carrera ejecutiva, ¿no? A lo mejor te apetece empezar como siendo un consejero asesor para aprender cómo funciona esto, pero yo les diría a las mujeres que quieran que no tengan miedo, que se lancen y que vayan a por todas, porque muchas veces pensamos, nos ponemos la barrera del yo no puedo, no, podemos todo el mundo siempre que nos lo propongamos con determinación, con formación y reforzando algunas habilidades pues que pensamos que a lo mejor pues no nos hace falta mejorar, ¿no?
Sí, aquí toca, María José, Julio, el famoso síndrome del impostor del que tantas veces hemos hablado, ¿no?, en este programa.
Totalmente.
Que todos lo tenemos. No es un monopolio de los...
Absolutamente. Yo creo que ese síndrome, cuanto más vas avanzando en tu vida profesional y vas consiguiendo, más te ataca, ¿no? Y creo que eso es bueno. En el fondo es bueno porque eso te sirve para mantenerte siempre muy en guardia, muy activo, con intenciones de ser siempre mejor. Yo creo que la gente empieza a perder cuando se lo empieza a creer. Cuando te empiezas a creer que eres algo, es cuando empiezas a perderlo. O sea, que creo que es muy importante el estar constantemente intentando ser un poco mejor y ser muy crítico con cada uno de nosotros, ¿no? Es lo que nos hace mejorar.
Las dos cosas, ¿no? Ser crítico y creer en ti mismo al mismo tiempo, a la vez, ¿no? Todo
total.
Ello. Cuéntanos algo más sobre cómo fue vuestro proceso de mentoring, María José, con tu visión.
Pues mira, a mí me agobiaba muchísimo el no sacar suficientemente, y Julio lo sabe, no sacar suficiente partido a mi mentor, ¿no? Porque decía, oye, un hombre tan ocupado, el presidente del Eje España, por favor, o sea, a lo mejor yo no voy a saber sacar sacar suficiente partido y de hecho recurrí a Julio en un momento dado, ¿no? Creo que el proceso, es verdad que la red de mentoring te pone a disposición al principio una serie de plantillas y demás que te hacen pensar primero en lo que decía, hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer, en qué punto estás ahora de tu vida, ¿no? Porque hay cosas que hay que planificarlas pues en el medio largo plazo, sobre todo cómo es el estar en un consejo de administración. Porque ya te tienes que plantear casi el estar en un consejo casi al final de tu carrera ejecutiva, si me permites, ¿no? Pues ese sería el paso más natural. Entonces fue preparar las sesiones en base, eran como una sesión y me llevo deberes. La siguiente sesión y me llevo deberes, ¿no? E incluso las sesiones luego fluyen, pues vas con una serie de ítems preparados, pero luego a lo mejor derivan hacia otras cosas, ¿no? Que también te aportan desde otro punto de vista más, pues a lo mejor más personal, ¿no? Y te enriquecen.
¿Es el lado personal el responderte a la pregunta, ¿es este el momento?
Claro,
¿Lo has hecho con facilidad o...?
Sí, y yo creo que me ha dado muchas luces en muchas cosas. Mira, decías lo del síndrome del impostor. Yo, esa fue una de las cuestiones que le pregunté a Jaime. Y dije, ¿pero tú nunca has tenido el síndrome del impostor? Porque a mí me pasa cada día más y según me voy haciendo más mayor, más aún, ¿no? Y luego, ¿es este el momento? Yo creo que esto ha sido una de las preguntas que me he hecho y que tengo más claras, ¿no? O sea, me ha marcado un antes y un después el momento, ¿no? Incluso para seguir trazando mi plan.
Porque ahí los tiempos, Jaime, son importantes en la vida de una persona, ¿no? Cómo se ve a sí misma.
Hombre,
recorriendo.
Todo tiene su momento, ¿no? Y en las diferentes etapas de tu vida, pues reflexionas de una forma diferente, aprendes de una forma diferente, estás preparado para ciertas cosas. Y yo creo que María José, que lleva una carrera ejecutiva fantástica, pues bueno, tiene que decidir cuándo quiere iniciar su siguiente paso, que puede ser incluso compatible con lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, sí es verdad que en cada etapa de la vida, pues tus aprendizajes, aunque te afrontes la misma situación, dependiendo de tu madurez, de tu conocimiento, de tus experiencias, el resultado es muy diferente. Yo creo que por eso los mentores son muy útiles, porque ellos han vivido cosas que tú a lo mejor estás viviendo ahora mismo y tienes tus dudas, y ellos ya han pasado por eso y pueden compartir su punto de vista, que no tiene por qué ser el adecuado, ¿no? Pero pueden compartirlo y hacer que la otra persona reflexione y pueda tomar la decisión correcta, desde luego.
En tu respuesta acabas de quitar bastante hierro, pero a veces o casi siempre abrir etapas supone cerrar otras. Y en la vida profesional eso cuesta, ¿eh?
Sí, bueno, sí, puede ser que sí, pero al final todas las etapas están relacionadas. Y aunque yo creo que nadie puede cerrar una etapa y decir, bueno, se acabó y ya esto no forma parte de mi vida. Yo creo que todas las experiencias y todas las cosas que te pasan, hayan pasado tiempo y diferentes empresas, te siguen aportando en el futuro. Porque son aprendizajes que tienes para siempre, ¿no? Y si tú cierras definitivamente una etapa, significa que has dejado de aprender de esa etapa, y creo que te puede más adelante surgir cualquier tema que si tiras de registros anteriores, pues encontrarás las respuestas para el futuro. O sea, que creo que todas las etapas en la vida, todas las experiencias en la vida aportan para el futuro, siempre.
Tiene sentido, qué buena reflexión, Julio.
Qué buena reflexión, sin duda alguna. Yo, María José, por tranquilizarte, ya el mismo Sócrates tuvo el síndrome del impostor cuando dijo que solo sé que no sé nada.
Es verdad.
Es de los primeros síndromes que se conocen documentados en la historia. Jaime, has visto muchos mentees. Yo estoy convencido que no solamente estos últimos 5 años, lo vienes haciendo de manera natural a lo largo de toda tu vida. ¿Y qué problemas son los que ves que se repiten normalmente en los mentees con los que trabajas?
Bueno, yo creo que generalmente hay una inseguridad en determinadas cosas. Bueno, al final un mentee se abre mucho y te cuenta pues realmente lo que piensa en cosas que a lo mejor no lo ha abierto a otras personas. Entonces, pues refleja sus dudas, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es muy general. Luego, otra cosa que he visto en todos los mentees, primero que la gran mayoría de las personas a las que tú mentorizas tienen unas capacidades pues incluso superiores a las tuyas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no los ves como como a lo mejor cuando estás trabajando en una empresa y viene una persona junior de fuera y te pide ayuda o tú le de alguna forma le intentas ayudar, son personas que traen mucho, que tienen unos conocimientos pues muy grandes en muchos aspectos y a veces tú puedes pensar que, bueno, ¿yo qué le puedo aportar a esta persona, ¿no? Piensas, tienes tus dudas de si puedes aportarles o no puedes aportarles, pero la aportación la sacan ellas de lo que tú hables. O sea, tú no tienes por qué pretender ponerles en el camino, sino compartes cosas, ella comparte cosas contigo y ella se encuentra su propia solución o camino, ¿no? Entonces, yo lo que sí tengo que decir de estos 5 años... es que, como dices tú, yo he mentorizado a mucha gente que lo haces de una forma sin darte cuenta. Un poco el famoso abuelo cebolleta, ¿no? Yo ya me voy convirtiendo en, ya con la edad, ¿no? En dar consejos algunas veces, ¿no? Pero lo que sí he aprendido en estos 5 años es que yo he recibido mucho más de lo que he dado. A lo mejor de una forma consciente, pues no sé si he dado mucho o no, de forma inconsciente probablemente sí, pero lo que sí puedo sacar yo de este programa es que yo he aprendido pues mucho más de lo que creo que he podido aportar. Entonces, por tanto, es súper enriquecedor para las dos partes, ¿no? Para mí, desde luego, es algo que continuaré haciendo siempre y cuando Julio quiera que lo haga. O sea, que para mí es una herramienta buenísima y que me sirve para desarrollarme a mí como persona y como profesional, desde luego.
¿Y María José será mentora después de la experiencia como mentí?
Pues, a ver, es que me han dejado el listado muy alto. Entonces, sí, a mí me gustaría ser mentora. Me gustaría ser mentora y poder aportar también todo lo que mi mentor me ha aportado, ¿no? Más, yo creo que hay un punto que es muy bueno, que es una parte es el networking entre las mujeres y otra cosa es la capacidad de lobby, ¿no? Que es para ser tractora de esas mujeres, de esos conocimientos que hablaba Jaime. Pero sí, a mí me gustaría ser mentora también.
El lobby o el activismo, ¿no? Como también se dice ahora en términos de empresa, ¿no? Ser activista en tu propia empresa o en otras, ¿no? Influir para que mejoren en distintos ámbitos o en ámbitos concretos. Hay muchas formas de aportar a la sociedad y aportar al mundo económico, Julio.
Pues sí, bueno, pues yo no sé si estamos ya en la recta final del programa, Luis.
Sí, estamos en los últimos minutos, así que vamos a ser fieles a nuestra tradición, ¿no?
Exactamente. Nos gusta pedirles a nuestros invitados que nos dejen, en inglés se dice insight, una reflexión, una perla de conocimiento que nos deje pensando.
Sí, así algo así que, como vuestra frase favorita o aquel pensamiento que os acompaña o os ha acompañado en vuestra vida, que os defina un poco cómo veis el mundo y cómo estáis en él, ¿no? Aquello que puede reflejarlo.
Bueno, a mí hay una frase que me atribuyen en la empresa que dije hace tiempo, yo siempre digo, pero no me acuerdo de haberlo dicho, pero sí, parece ser que la dije y que refleja mucho la sociedad, el mundo de la empresa, etcétera, etcétera, es que somos personas normales que a veces somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Esta frase que parece muy simple, pues engloba muchas cosas, y es que todos tenemos la capacidad de ser extraordinarios, todos tenemos la capacidad de hacer cosas excepcionales, aun siendo personas totalmente normales. Es decir, yo no creo que haya nadie infinitamente superior a otro. Es decir, estamos todos en una media y al final la motivación es la que hace que seamos especiales, ¿no? Y aportemos de una forma superior. Yo creo que todas aquellas personas que quieren ser mentís son personas normales que quieren llegar a ser extraordinarias. Son personas que quieren mejorar, que quieren aportar, que quieren, bueno, cada día acercarse a la excelencia y por tanto, pues esas personas hay que honrarlas, ¿no? Porque quieren hacer algo más que los demás, ¿no? Entonces, para mí esa es la reflexión.
Precioso pensamiento, Jaime.
Después
María
de la,
José.
Después de la reflexión de
¿tienes
Jaime,
alguna
complicado.
Una tuya.
Más que una frase en sí, yo creo que me quedo con la reflexión de que no hay límites, que el límite nos lo ponemos uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta siempre.
Un pensamiento grande, enorme. Pues María José Gálvez, Jaime de Jaraíz, muchísimas gracias por contar vuestra experiencia en nuestro programa de Mentores.
Muchas gracias, gracias por la invitación, un placer.
Julio Rodríguez, un abrazo allí y también a los amigos de Colombia, donde te encuentras, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, muchísimas gracias a los tres.
Gracias, Julio.
Adiós, gracias.